9 de abril. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión. Estamos iniciando, arrancando. Perdón, ya me perdí. Estoy perdido. Ah, ya estamos. Perdón, es que Odyssey. Ya estamos en Odyssey. Va de nuevo. Muy buenas tardes, ya estamos en vivo. Hoy es martes 9 de abril. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Bienvenido a Criptomonedas TV. Si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales, política económica, geopolítica y oportunidades para mejorar tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo en vivo, audio y video, en vivo y a todo color, en Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey, en exclusiva para nuestros amigos de la banda Satochera en YouTube, y también ya estamos transmitiendo en Instagram. Sí, ya estamos en Instagram. No sé, ¿hoy se ve más oscuro o es mi imaginación? Están todas las luces prendidas. A ver, digan, ¿se ve mejor así? Hay un poquito más de luz. Itzer, miembro de la banda Satochera, ¿qué tal? Buenas tardes, noches. Todo a media luz. Spiral Crypto en Atizapán, buenas noches. Excousen, ¿qué tal? Está tristón Bitcoin el día de hoy. 69,320 en este momento. Perdió piso en los 70,000. Ha estado medio triste el día de hoy, pero bueno, vamos a ver qué nos depara. Se acerca rápidamente el halving. Ya quedan 10 días. 10 días para el halving y se me hace que se va a adelantar. Pero bueno, quedan 10 días. Fulano Tochi, ¿qué tal? ¿A las cuantas enemistades internacionales nos volvemos Venezuela? No, pues más que eso es la agenda, es la destrucción sistemática de las instituciones del Estado, la destrucción sistemática de todo mecanismo de cooperación y articulación social, la destrucción sistemática de la autonomía de los poderes federales. O sea, es una agenda completa, el camino, la agenda castrochavista. Y algunos países van en distintas fases, pero la agenda es bastante, bastante clara. Moriatic, saludos. Giovanni en Portugal, CBB27 en Orlando. ¿Sabes si te puedo escuchar en modo audio en Twitch? Tengo entendido que en la aplicación sí, en la aplicación móvil sí, en la de escritorio no sé, pero tengo entendido que en la aplicación móvil sí se puede. Y bueno, pues parece que no estábamos en vivo todavía en Instagram. Estaba dando vueltecitas. Astrea, miembro de la banda Satochera. En la app, ¿cómo es? No uso la aplicación de Twitch, así es que no te puedo ayudar. A lo mejor hay alguien más de que en el chat te puede dar instrucciones de cómo hacerlo solo audio. Teníamos una aplicación con Podstream, o no me acuerdo cómo se llamaba, que era un stream de solo audio, pero muchas pantallas abiertas, se complicó mucho y la verdad es que no había tanta demanda. Y recuerdo que alguien mencionó, por ahí en nuestros expertos de Twitch, alguien había mencionado que sí se podía poner en modo de solo audio en la aplicación móvil de Twitch. Y pues otra vez tenemos noticia. Bueno, para los que se perdieron muchas noticias, muchas cosas pasando. Para los que se perdieron la transmisión de ayer, ya está de regreso, resucitó. No al tercer día, resucitó como, no sé cuánto tiempo estuvo abajo, pero ya está de nuevo funcionando. ¿Qué es Bitcoin.co? Es un mini curso vía correo electrónico, 10 lecciones en las que explico qué es Bitcoin. Y bueno, aquí está el temario. Ya está actualizado, revisé los archivos y es 100% gratis. ¿Qué es Bitcoin.co? Cuando te pregunten qué es Bitcoin, mándalos aquí a qué es Bitcoin.co y ahí yo les explico en correos electrónicos muy precisos, con detalle y de forma muy concreta. Les explico qué es Bitcoin vía correo electrónico. Ahí está, qué es Bitcoin.co. Ya está de nuevo circulando. Y la otra cosa que es importante mencionar, tenemos super estreno mañana. Mañana en el canal de Individuo Digital es el estreno, la primicia del reportaje que hizo del evento que tuvimos en Barcelona. Ya vi la versión final. Debo confesar que casi lloro. Bueno, sin el casi. Está muy emotivo. Eso es lo que les puedo decir. Está muy emotivo. Para mí fue muy emotivo. Y tiene por ahí una sorpresa con NFTs. No te pierdas el estreno, la primicia, mañana 10 de abril a las, bueno, en 10 horas, a las 6 de la mañana, hora del centro. Y no sé son qué, 6:13, que es la 1 de la tarde en Europa. En 10 horas, a partir de este momento, en 10 horas, pon tu reloj en cuenta regresiva, en 10 horas es el estreno de este reportaje que hizo Individuo Digital sobre el evento que tuvimos en Barcelona en el canal de Individuo Digital. Si no te has suscrito, si no lo has visto, búscalo. Está ahí en YouTube, Individuo Digital. Y pues tenemos estreno. ¿Jesucristo aparece en la Biblia o en el Nuevo Testamento? Aparece en el Nuevo Testamento, que es parte de la Biblia. O sea, no aparece en el Antiguo Testamento, aparece algunas profecías sobre su llegada. Pero así de nombre es realmente el Nuevo Testamento, que empieza con el nacimiento. Una corrección al comentario de ayer, dice Giovanni. El Reino Unido entró a la Embajada de Ecuador para detener a Julian. No se puede considerar que el Reino Unido invadió la Embajada de Ecuador. Al contrario, el gobierno de Ecuador, que se invadió la... Ah, ok, bueno. O sea, el gobierno del Reino Unido entró con permiso de las autoridades de Ecuador a sacar a Julian Assange. Desde que entré me han puesto tres veces comerciales de 3 videos cada uno. ¡Qué horror! Necesito Brave. Pásate a Brave y ya con eso te ahorras los comerciales por ahora, pero Netflix está... ¿Sí fue Netflix? No sé, una de las compañías de streaming patentó una tecnología para evitar el bloqueo de anuncios, evitar los ad blockers. Vamos a ver. En Brave no me dejan entrar desde el navegador, me mandan para la app. Ah, ¿estás en el móvil? Giovanni dice que en Portugal nunca me apareció un comercial de Twitch. Creo que es regional. A lo mejor sí es un tema regional. Martín, en Argentina, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo los bloquea Brave? Porque yo lo uso, pero me siguen apareciendo. Ah, esa es una buena pregunta. En YouTube sí te bloquea los anuncios. No sé si Twitch usa una tecnología distinta para los encabezados de los anuncios son distintos o no sé exactamente cómo funciona. Sería interesante investigar porque no uso la aplicación. Estoy haciendo la transmisión directa en StreamYard, que me permite hacer el multistream. Uso Brave y también se saltan los ads. No sé, voy a ver si me deja deshabilitar algunas opciones de monetización o algo para O sea, Twitch presenta igual. Qué decepción de Brave. José Hugo B. nos está viendo en Instagram. Saludos. Y por acá vamos a ver en Odyssey. Parece que hay noticias de Odyssey. Pusieron ahí un mensaje medio críptico hoy, el equipo de Odyssey en español, que están reestructurando para descentralizar la plataforma. Va a estar... No dicen exactamente qué es lo que van a hacer, pero suena interesante, así en YouTube, pero aquí no sé. Ah, ok. No, voy a checar las opciones de monetización, a ver si desmonetizando el canal o algo así se puede hacer, porque pues, no sé, creo que en todo el tiempo que llevo transmitiendo en Twitch, creo que Twitch me ha pagado pues, como dos botes de café, No es negocio. Brave ha estado lanzando nuevos e interesantes productos. Sí, lanzaron una VPN y algunos otros servicios. Está interesante. La cuestión es que funcionen. Sí, estoy trabajando a marchas forzadas. Tengo un montón de trabajos, bueno, de trabajo pendiente. Estamos haciendo las pruebas internas de la aplicación de QuellKeeper. Terminamos los cambios. Ahorita acabo de terminar la llamada con Will, que revisamos los cambios en el proceso de ventas de 21M. El programa de afiliados ya está activo. El programa de afiliados ya están. Yo creo que hoy en algún momento termino los cambios de el nuevo proceso de ventas. Y bueno, un montón de otras cosas. Entonces, mucho, mucho que hacer. El Yuyo, buenas madrugadas. Algo importante en cuanto al desarrollo en One, que si hay noticias sobre el desarrollo en One, no que se me vengan a la mente en este momento. Ha estado funcionando la red como relojito, eso sí. La red ha estado bastante estable, el pool está funcionando bastante bien. Es de los que menos problemas dan, el pool de Harmony. Bastante estable. Tato Tarot. Lo está viendo en Instagram. ¿Qué tal? Buenas tardes o noches, donde estés. Prepárense porque parece que Roger Ver se está candidateando para reemplazar a Fantoche Nakamoto como líder de la insensatez. Había comentado hace un par de semanas que estaba en su gira de rehabilitación de imagen después de las desastrosas decisiones que tomó con todo el hard fork de Bcash y con sus constantes reclamos de censura, entre comillas, a pesar de que sigue siendo dueño, o bueno, no sé si todavía es dueño, pero controlaba Bitcoin.com y controlaba el Reddit más grande de BTC. Pero está en gira de rehabilitación y está básicamente rehasheando o un refrito de los mismos argumentos que se discutieron durante la guerra de escalación, la guerra de escalación de Bitcoin. ¿Qué bloques más grandes y que si el café y los mismos argumentos? Pero pues hay gente que les está dando el micrófono. El NIM de US está pausado. No sé. Hace un par de horas lo chequé y parece que está como que intermitente. Necesito... Bueno, mañana es miércoles. Mañana en la junta vamos a ver qué medidas se pueden tomar con ese pool, porque hasta que cargue la página lo checamos. Pero en este momento no tengo información del estatus. FJC Arrieros en Madrid, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, no me parece el estado de ese nodo. No sé, mañana en la llamada tendremos que investigar a ver qué procede. Vamos a refrescar aquí. En otros frentes, otra vez la senadora Elizabeth Warren está haciendo berrinche porque parece que descubrió que los validadores pueden cobrar por sus servicios en distintas redes. Entonces está pegando el grito en el cielo porque dice que entonces Irán puede evadir sanciones y pone mineros de Bitcoin. Y le dijeron, pues sí, cualquiera lo puede hacer. Y entonces ya quiere medidas enérgicas para controlar eso. Y pues como siempre, le da publicidad, le da visibilidad. Va seguramente a presentar otra iniciativa de ley como las otras 300 que ha presentado y pues no va a pasar nada. La lista de Amazon, comparte el link por el canal de Telegram. Ah, sí. Tengo allí unas listas de varias cosas en Amazon. Una lista de libros que no está completa la lista de libros, pero hay muchos de los que hemos comentado aquí. Pero estoy haciendo ahí la lista. Paco Gómez en Córdoba, ¿qué tal? Buenas noches ya. Bueno, y como mencionábamos, quedan escasamente 10 días para el halving. Vamos a poner el contador regresivo. Ahí está, escasamente 10 días para el halving. Lo que quiere decir que en 10 días aproximadamente, porque se mide en número de bloques, cada 210 mil bloques, se reduce a la mitad el monto que reciben los mineros como recompensa por cada bloque válido que encuentran y que propagan en la red. En este momento son 6.25 bitcoins por bloque y se va a reducir a 3.125. Pues ya está aquí, ya está a la vuelta. Vamos a ver cómo reaccionan los mercados, si los expertos analistas financieros, entre comillas, salen a decir las tropelías que suelen decir cuando hay halvings, que dicen que tu Bitcoin se reduce a la mitad o que ahora tu Bitcoin vale el doble o que van a crear la mitad de Bitcoin o a ver qué otra barbaridad se les ocurre explicar o tratar de explicar, pero el halving es eso, es la reducción de recompensas. El ritmo de emisión del Bitcoin que se genera todos los días se reduce a la mitad. De ahí viene el halving. Y hay menos Bitcoin circulando, menos Bitcoin disponible para comprar. Va a haber mineros que no puedan ajustarse a esta nueva realidad, que no va a ser sorpresa, porque el halving está programado desde el bloque Génesis. Ya sabemos, cada 210 mil bloques, la recompensa se reduce a la mitad. En este caso, se reduce a 3.125. La próxima, en pasados otros 210 mil bloques, se vuelve a reducir a la mitad. Es como se controla la emisión, el ritmo de emisión de Bitcoin. Que si vamos a hacer un live especial durante el halving. Voy a hacer un video, que esa es otra de las cosas que he estado haciendo. Voy a hacer un video sobre el halving, explicando qué es y todo esto. Quiero terminar de grabarlo mañana. Me faltan por ahí algunas gráficas. Y pues no sé, a lo mejor sí hacemos un brindis. Hacemos una tarde cervecera para el halving. ¿En algún momento los proyectos de Sarga estarán tan descentralizados y autónomos como BTC? Es decir, ¿que no los afectarán decisiones gubernamentales? Es difícil predecirlo, pero los proyectos en los que nos involucramos, el nivel de descentralización es importante, es una de las primeras consideraciones que hacemos. La resistencia a censura también es una consideración importante. Entonces, aunque no hay garantías, los proyectos en los que estamos involucrados son los que creemos que tienen mayor potencial o mejores posibilidades de resistir un ataque regulatorio o restricciones de algún gobierno. ¿Sabes algo sobre Grayscale, haber dado la espalda a Cardano? Tienen un índice ponderado y no sé exactamente qué metodología utilizan y por eso reemplazaron Sacaron a Cardano, me parece, y pusieron a Solana. Y Solana se volvió a caer. Entonces, no sé, no tengo idea qué metodología utilizan para ese índice ponderado que tienen. Pero no sería así muy, muy confiable. Cardano perdiendo rankings en el market cap. Sí. Sí, hay otros que están teniendo mayor capitalización. Lo importante, en mi opinión, es el que se sostenga el nivel de capitalización. Eso no es bueno para nada. No sé, vamos a ver si hubo reacción de precio, porque esa noticia de que lo quitaron del índice fue ayer. Y hasta donde sé, no ha habido una bajada así muy, muy dramática. A ver, vamos a ver. En un día bajó 3.23%. Pues no diría que es espectacular. Está bastante dentro del rango, 3.23. No diría que fue una... Ay, pues no puse la pantalla. Estoy aquí platicándoles. No puse la pantalla, pero el... No me preocupa demasiado. Cardano es un proyecto para OnlyFans, ¿no? No es para OnlyFans, pero no es para cualquiera, eso sí. No es para cualquiera. Si tu expectativa es que una red funcione todo el tiempo, Cardano es una buena opción. ¿De qué me perdí? Ah, pues ya di el número ganador de la lotería, de la próxima lotería. Ni modo. ¿Pero cuándo se podría decir que cada uno de ellos, los proyectos de Sarga, ya no los pueden detener, así como el día de hoy lo decimos con BTC? No sé, no te puedo dar una fecha. Hay... La razón por la que Bitcoin ha llegado a ese nivel de resistencia y censura es porque ha sido sujeto a muchos ataques. No todas las redes van a ser sujetas al mismo tipo de ataques al mismo tiempo. Entonces, no te puedo decir que en 5 años o en un año. Pero creo que todos se encaminan para allá. O por lo menos todos los proyectos en los que estamos involucrados. Alguno fallará. Eso, a lo mejor hay alguno que un gobierno sí lo pueda... desbancar, pudiera ser, la posibilidad es bastante remota. Sí tienes razón, a largo plazo no me preocupa esa noticia de Grayscale sobre Cardano. No sé sobre... Digo, Grayscale no sé qué metodología utilizó. No sé si el índice es únicamente los... Bueno, si está en el 10, si son los 8 primeros, o tienen algún mecanismo de ponderación que involucra algo más que el nivel de capitalización. Pudiera ser. ¿Todavía se puede hacer staking con Dedalus? Si lo actualiza, sí. ¿A ADA lo pueden detener? No lo creo. Ya ha llegado un punto de descentralización que veo muy difícil que un gobierno lo pueda detener. Si alguien puede estropearlo todo, es Charles Hoskinson, con sus ideas de los pools permisionados, por ejemplo. Ahí sí, estás abriendo... dejando entrar al caballo de Troya con ese tipo de propuestas, que no prosperó. Hasta donde sé, no ha habido ningún avance en ese sentido, en hacer permisionado el modelo de staking, que si ese es el caso, pues es un caballo de Troya. Nacho está echándose una siesta. Charles debería de dejar de ser cabeza de Cardano. Bueno, técnicamente no es cabeza de Cardano. Él es el CEO de IOHK, que es la empresa que tiene el contrato para el desarrollo del protocolo. Quien realmente controla Cardano como tal es la Fundación Cardano y no es Charles Hoskinson. Sin embargo, creo que tiene demasiado peso y desde hace tiempo lo he estado diciendo ya. En mi opinión, debería ser un Satoshi, no, porque ya todo el mundo sabe quién es, pero ya de perdida un Charlie Lee, o sea, que se desvincule, o un Palmer Jackson, el creador de Dogecoin, que aunque todo el mundo sabe quién es, se desvinculó del proyecto y el proyecto tomó vida propia. Creo que desde hace tiempo lo he estado diciendo. En mi opinión, lo mejor que puede hacer es dedicarse a sus proyectos para combatir el envejecimiento, y que además se lo voy a agradecer, porque si descubren algo en los próximos 10 años, yo me apunto. Pero creo que a estas alturas ya es más, afecta más que lo que beneficia su actividad pública y sus interacciones en público. Charles Hoskinson debe ser la mayor ballena de... No creo que sea la mayor ballena. ¿Qué tendría que tener One o NIM para ser indetenibles? Son dos cosas distintas. O sea, son dos proyectos totalmente distintos. NIM creo que tiene un potencial para ser resistente a ataques de gobierno mucho mayor que One, por la simple razón que tiene una infraestructura que está, es una red incentivada. Entonces hay incentivos que aun cuando la fundación NIM desaparezca, la red continúe. Y entonces sí, cuando tienes código y cuando tienes un proyecto que es open source como es NIM, que cualquiera puede desarrollar aplicaciones y soluciones y montarlas en una red incentivada, creo que el potencial para mayor resistencia está por ahora en este estado de desarrollo del lado de NIM. One, por su estado de desarrollo, pudiera ser, si no totalmente cooptado, sí pudiera ser afectado por acciones de gobiernos. La relación entre Cardano y New Balance. No sé qué proyecto iban a hacer o un experimento iban a hacer de, qué sé yo, que fue en la época de los partnerships, que todo el mundo estaba anunciando partnerships. Particularmente Justin Sun, el creador de Tron, que iba a comer a McDonald's y decía que Tron iba a tener un partnership con McDonald's. Pero bueno, todo el mundo estaba anunciando partnerships con las empresas más importantes. El chip del elongado da juventud. No creo que dé juventud. Según yo, es simplemente una interfase electroquímica, hasta donde sé. Pero a lo mejor en 10 años, que pues creo que elongado es más o menos de mi edad. Entonces, pues a lo mejor sí se apura a hacer algo y a ver, vamos a ver, ¿en qué año nació elongado? Ah, tiene en el 71. ¿71? Ah, sí, en el 71. Junio del 71. O sea, es un año más joven que yo. Pues que se apure. Pero entonces, ¿qué tendría que hacer One para que no corra ese riesgo? Hay infinidad de factores, desde la descentralización del código, la descentralización de la infraestructura, un mapa de desarrollo, diseñar los incentivos para que aun cuando la entidad que en este momento está desarrollando el código desaparezca, o sea, sujeta a un ataque, el proyecto continúe. Eso es lo que falta. ¿Cómo llegar a ese punto? Es una pregunta. Requiere una respuesta mucho más compleja y mucho más allá de mi alcance personal, más allá de la contribución que hacemos operando infraestructura. A lo mejor la siguiente sería desarrollar código y publicar código para montarlo sobre la red. Pero estamos ya viendo el inicio, diría que prácticamente El Salvador ayer dio el primer disparo para una carrera de búsqueda de jurisdicciones, donde los gobiernos, por lo menos en algunos países, no todos en este momento, pero en algunos países, sí van a empezar a competir por talento. Y vamos a ver una desaceleración de este ímpetu regulatorio que hemos visto en muchos lugares. Creo que países como China, que ya vieron las consecuencias de sus medidas draconianas, ya están considerando hacer un ETF de Bitcoin en Hong Kong. Aprobar un ETF de Bitcoin en Hong Kong. Porque están perdiendo talento, están perdiendo capital y están perdiendo riqueza. Y países como El Salvador los están aprovechando. Y ya lanzaron su beca de... Bueno, no beca, un programa... Bueno, no lo lanzaron, apenas lo anunció Bukele. Un programa para otorgar residencias a gente con talento en distintos ámbitos. Hong Kong es China oficial. Siempre fue China. Bueno, digamos que del imperio chino moderno, Hong Kong era parte de China. Fue un protectorado británico por no sé cuántos años. Estaba bajo protección británica y era como que el puerto, el punto de conexión con el resto del mundo. Era la puerta de entrada a China, era Hong Kong. En los 90s, el gobierno británico regresa el control, se supone que con condiciones, a China, pero pues China se pasó las condiciones por el Arco del Triunfo y Hong Kong desde hace un par de años es el mismo infierno que la China continental. ¿La cadena de Wuhan puede correr en nada? No. Y hablando de propagandistas, muy interesante, alguien me poner, no lo puedo poner, lo leo, no lo leo, bueno, no sé si lo puedo leer, pero el borrador Kaiser hoy hizo una publicación bastante interesante y alguien me tagueó, me arrobó, o cómo se dice, me mencionó, y vamos a leerla, y ya se me perdió, a ver, menciones, notificaciones. Ah, replies. Sí, le respondí que era tema interesante para la sesión de hoy. Ah, aquí está. Ah, borraron el post. Bueno, pues ya. Parece que el borrador Kaiser borró el post. A ver, vamos a ver si lo encontramos porque... Hijo, con ese Max Kaiser hay que... Hay que estar a las vivas porque luego lo borra. Pues sí, borroso. No, ya no lo veo. Ya no veo el comentario que hizo. Pero, qué borrador Kaiser. El comentario era que El Salvador no necesitaba una segunda enmienda porque tenía Bitcoin. Y entonces la gente se podía proteger del gobierno con sus nodos, que no necesitaban acceso a armas. Parece que lo borró. Y bueno, pues en honor a su apelativo del borrador Kaiser, no sé si le tundieron o no sé por qué lo borró, pero bueno. El punto está en que los derechos no es una cuestión de necesidad. Sé que a Max Kaiser le encantan las figuras autoritarias. Es adulador y propagandista de figuras autoritarias. Pero esa idea de que llámese un gobierno o llámese cualquier persona, sabe y puede determinar lo que tú necesitas o no necesitas, es precisamente el fundamento del comunismo. El fundamento del comunismo es que la compensación o lo que la gente recibe es en función de lo que necesita. En una sociedad libre, los derechos no son cuestión de necesidad. No se reconocen o respetan derechos de la gente en función de la necesidad. Y ese argumento de que no necesitan una segunda enmienda o no necesitan acceso a armas o no necesitan, no hay necesidad de ejercer el derecho a portar o poseer armas de fuego, es una atrocidad. Es equivalente a decir que no necesitan libertad de expresión porque el gobierno les va a dar un teléfono. Es totalmente absurdo. El derecho fundamental a defender tu vida y a defender tu patrimonio es un derecho humano. y esos derechos humanos son inalienables y no están sujetos a qué es lo que tú necesitas. Y el hecho de que el borrador Kaiser, en su calidad de propagandista de un régimen autoritario, salga a decir que no necesitan una segunda enmienda en El Salvador, no necesitan armas de fuego porque tienen sus nodos, es tan absurdo como quienes propagandistas de regímenes autoritarios que dicen que no necesitas privacidad porque no tienes nada que esconder, o que no necesitas armas porque está la policía. Y bueno, por ahí si alguien encuentra el tweet, avísenme, pero en el link donde yo me taguearon y yo respondí, desapareció. ¿Sigues confiando en Cardano? Sí, sé que no eres muy pro-China, pero ¿cuál es tu opinión sobre un coche eléctrico Xiaomi? Suerte, hecho en China, un coche eléctrico, no, gracias, pero ni por favor. Estuve en Hong Kong y me sorprendió ver poca gente que no habla inglés. Bueno, fue protectorado. Fue protectorado y la gente talentosa salió en los últimos 5 años, dejaron Hong Kong. Y como siempre hacen los comunistas, redistribuyeron la población. Entonces, la gente, los residentes de Hong Kong, que eran peligrosos o que tenían ambiciones o aspiraciones, lo que hacen es que los reubican en distintas provincias, entonces dispersas a la gente y mueves a población que es leal. Eso es lo que hacen constantemente. Por eso es que Rusia, por ejemplo, a pesar de que es un país tan diverso, como herencia de la Unión Soviética, en prácticamente todas las provincias y repúblicas donde hay minorías, hay una mayoría de rusos reubicados. Y donde hay mayorías o minorías mayoritarias, como en el caso de Crimea, por ejemplo, con los tártaros, lo que hacen es que los mandan a otros lados. Entonces, redistribuyen la población para desarticular esos vínculos sociales. Por eso es que si hubiera sido a Hong Kong hace 5 años, todo el mundo habla inglés en Hong Kong. Era el idioma principal. Hoy en día ya no. Ya toda esa gente que tenía talento y que tenía capacidad o está en China continental o en Londres, se fueron a muchos países, Wayback Machine. Pues si alguien lo puede buscar ahí, y si en El Salvador bloquean internet como Corea del Norte, ¿qué hacen con BTC? ¿Satélites? Isram, que si podemos ir al baño. Pues no está el presidente del Club de la Próstata Inflamada, pero te voy a hacer vocero temporal del club y vamos a hacer anuncios para que Isra vaya al baño. ¿Qué ventana era? Ah, sí, en esta. Bueno, pues el halving se acerca, 10 días para el halving. Y si quieres participar en los nodos de staking, quieres recibir recompensas por participar en el consenso de distintas redes, está la página de sargachet.cloud, ahí puedes participar en los nodos mixers de NIM, en el pool de Cardano, Harmony, Band, de Ontology y el Baker de Tezos. Delegas tus criptomonedas, no pierdes la custodia y puedes recibir recompensas por delegarlas en los pools que operamos. Visita la página sargachet.cloud y ahí encuentras más información. Y si quieres hacer intercambios cripto a cripto sin KYC, checa la página de el exchange de Criptomonedas TV en exchange.criptomonedastv.com, un proyecto que tenemos en colaboración con SimpleSwap que te permite intercambiar criptomonedas sin necesidad de proporcionar información personal, sin tener que dar datos, sin tener que registrarte. Chécalo en exchange.criptomonedastv.com. Y bueno, también te recuerdo que nos puedes mandar un mensaje para preguntas también para leerlas durante las transmisiones en vivo. en criptomonedastv.com/podcast. Ahí en la página encuentras un formulario que nos puedes mandar con tus preguntas o comentarios. Y J. Cuba, estoy atrasado, me ha estado mandando un montón de preguntas que voy a empezar con una facilita. Porque me ha mandado preguntas interesantes. J. Cuba 936. Ahí va. ¿Puedes explicar cómo se confisca un Bitcoin? Supongo que se refiere a la noticia que hablábamos el otro día de que el gobierno de Estados Unidos iba a vender o transfirió o hizo una prueba de transferencia a Coinbase. ¿Y cómo es ese mecanismo que el gobierno tiene que licitar los Bitcoins confiscados? Ahora, ¿cómo se confiscan? Hay varias formas de hacerlo. Lo pueden confiscar Bitcoin que está en exchanges. Si tú tienes una cuenta en un exchange y tienes Bitcoin ahí, el gobierno le puede decir al exchange, dame ese Bitcoin y aquí está la orden y adiós Bitcoin. Así confisca parte de ese Bitcoin. Otra forma de hacerlo es confiscando dispositivos. Tienes una computadora, en el caso de Ross Ulbricht, por ejemplo, el creador de Silk Road, era su laptop. Entonces, los agentes federales tuvieron acceso a su laptop antes de que se bloqueara y de esa forma tuvieron acceso a las llaves privadas. La otra puede ser mediante coerción. O sea, simplemente te dicen que o entregas las semillas de las llaves o entregas las llaves privadas o no sales de la cárcel. Esa es la otra forma en la que lo pueden hacer. No pueden mover Bitcoin o ningún Bitcoin puede ser movido sin que haya una transacción firmada. Alguien tiene que firmar la transacción. Entonces, en el primer escenario, quien firma la transacción es el exchange. En el caso de que tengas Bitcoin en el exchange y el gobierno dice, venga ese Bitcoin. En el segundo caso, el dispositivo, hay una firma. Tienen acceso a las llaves privadas o a las palabras de recuperación, o tienen acceso al dispositivo y así es como firman la transferencia de ese Bitcoin. Y la otra, la coerción, es pues te presionan, te torturan, dicen que van a meter a toda tu familia a la cárcel si no les das las llaves privadas. Entonces les das las llaves privadas y mueven ese Bitcoin. No lo pueden confiscar directamente de la on-chain. Alguien tiene que firmar esa transacción para que el gobierno tome posesión de ese Bitcoin. Y de todo el Bitcoin que tienen, realmente todos los, bueno, no todos los gobiernos, porque el de El Salvador sí lo ha comprado, pero el gobierno de Estados Unidos, todo el Bitcoin que tiene es Bitcoin que le ha quitado a alguien más. O sea, no es Bitcoin ganado, es Bitcoin robado. Es raro, tanto Bukele como Milei están acostumbrando a ser contradictorios con sus acciones. Ah, el poder corrompe. El poder corrompe y el poder autocrático corrompe aún más. ¿Cuándo crees que finaliza la corrida alcista? ¿Antes o después de las elecciones de Estados Unidos? No sé. No sé. Va a haber una corrección después del halving. Creo que sí va a haber una corrección. No sé de qué magnitud todavía porque no sé cuál va a ser el tope. ¿Qué sucedería con el mercado cripto si se colapsan los mercados por debilidad del sistema inmobiliario y el auto endeudamiento soberano? Es difícil decirlo. Ante una situación de colapso, diría que primero se cae Coinbase. Eso sí te garantizo. Coinbase se cae. Muchos exchanges a lo mejor se quedarían sin liquidez. En términos de precio, creo que en una situación de pánico veríamos una ventas de pánico en ciertos activos, pero creo que todo el mundo se iría sobre Bitcoin. El podcast estaba en Fountain. No estaba, está. Está todavía en Fountain. Y ahí debe estar el de ayer. Y vamos a ver si está. Ah, el de ayer tuve que reemplazar el archivo porque se me olvidó ponerle el filtro que quita los espacios en blanco y se alarga mucho. Pero ahí está. Y ahí está el episodio de ayer en Fountain FM. Otra vez no estoy poniendo la pantalla, perdón. Ustedes disculparán. Estamos medio accidentados el día de hoy. Pero ahí está en Fountain y este es el episodio de ayer. Este, el 1350. 1350 episodios del podcast. Pero sí está ahí. Este es el último halving de Bitcoin, ¿no? El último es en el 2140, como bien dice el Yuyo. ¿No saliste a ver la totalidad del eclipse ayer? No, estaba... Antes de la transmisión salí y... Bueno, para empezar, primero pensé que el eclipse ya había pasado. Para empezar. Entonces salí antes de la transmisión y el cielo se veía así... Bueno, la calidad de la luz se veía muy extraña. Como que se me hizo así muy raro. No sé si... no se me ocurrió que estaba sucediendo el eclipse. Y pues luego fue la transmisión y pues ya, no vi nada más. Me tendré que esperar al... Bueno, no sé si me vaya a tocar ya el próximo, pero... ¿Todavía da Satoshis Fountain? Sí. Sí, todavía da Satoshis, pero tipo minar bloques de milisatoshis de recompensa, ¿sí? Mi padre no me dejó salir a ver la totalidad en el 91 y no lo voy a perdonar por eso. Lo digo en broma. Sé que quería cuidarme, sí. No es una trivialidad. Hay mucha gente que sí subestima el daño que puede causar la exposición directa. Sí, no es una trivialidad. A ver, vamos a ver en Odyssey. Pues sí, dice que sí está todo en orden. Mateo, a mí me deterioró, le he visto un eclipse solar. Sí, no es una trivialidad. O sea, sí es cosa seria. Tinto Bob está en Instagram. No sé si ya te había saludado Tinto Bob o no. Víctor Ramírez, ¿qué tal? Buenas noches, tarde, pero sin fiat, ¿o cómo? Ya cambió el horario, mi estimado Víctor. Ya estamos aquí en horario de verano y pues ya llevamos 57 minutos de transmisión. Sí, no me acuerdo... A lo mejor, no me acuerdo qué clip se fue, pero yo no sé qué año sería, pero lo vimos en la escuela con proyección. No sé, no me acuerdo exactamente, pero en el suelo es donde veíamos ahí el... No me acuerdo, estaba muy chiquito. A Dirciño, en Colombia, ¿qué tal? Buenas noches. ¿A qué se debe que NIM no se ha listado en más exchanges? Así va a ser muy difícil que suba de precio, creo yo. Creo que es cuestión de tiempo. Y esa es una de las razones por las que lanzamos NIMSwap, porque está el RC20, NIM RC20. El NIM nativo no. Y no sé exactamente cuál sea la lógica de que tengan listado uno y el otro no. A lo mejor los exchanges están queriendo cobrar doble integración, porque uno, el que se hizo la distribución inicial fue el RC20. Después se hizo el cambio para ya para la red, el token nativo de la red, se hizo ese cambio. Samurai es igual de segura que una wallet fría, ¿no? Una wallet fría va a ser más segura que Samurai. Aunque Samurai es una buena opción, pero depende, como todo software, depende de la seguridad del dispositivo. No importa qué tan robusta sea la aplicación, si la instalas en la computadora que usa toda tu familia, está garantizado que va a tener virus y malware en todos lados. O sea, algunos proyectos que hayas visto que sean prometedores y que no sean meme coins. Sí, un montón de proyectos. ¿Qué diferencias hay entre el RC20 y nativo? Diferencias que son de distintas redes. El NIM RC20 es en la red de Ethereum. Y como es el token de la distribución, no participa en la red de NIM. No puedes utilizar el RC20 para delegarlo en los nodos, por ejemplo. No puedes transferirlo fuera de la red de Ethereum si no es mediante un bridge. O sea, tienes que cambiar ese RC20 por NIM nativo, NIM de la red, y entonces sí ya puedes utilizarlo como token nativo para la red de NIM. Se puede hacer mediante bridges, pero el proceso no es nada fácil. Es bastante complicado. ¿Utilizarías Ledger para guardar el equivalente a 2 o 3 vacas o venderías el Ledger? Utilizaría el Ledger para guardar más que... Digo, el Ledger cuesta... ¿Qué? $80 o en cuánto está el Ledger? A ver, vamos a ver. El Nano X, ese cuesta... ¿Cuánto cuesta? No veo el precio aquí. El X cuesta $150. No sé en cuánto están las vacas o qué tipo de vacas sean. Pero la pregunta es si perder esas 3 vacas te quitaría el sueño. Si perder esas 3 vacas es ya como que, ups, se me perdieron 3 vacas. O a lo mejor vas a tener que trabajar 2 años para reponer ese dinero. Para mí, cualquier cosa mayor de $150, o sea, sí, vale la pena tener el Ledger. O alguna otra, un Trezor que te cuesta como $80, el Trezor, el One, por ejemplo. Creo que se justifica el gasto. Había una noticia sobre ganancias de Tether como compañía y sobrepasa la de muchos bancos teniendo solo 100 empleados. No vi la noticia del estado de resultados. Es que ya lo tengo, lo compré hace un año aproximadamente. El punto es que si es mucho riesgo para transportar esas vacas en un viaje, por ejemplo. Creo que, digo, a menos que creas que el dispositivo ya fue comprometido, es mejor que nada. Si necesitas transportarlo de un lugar a otro, creo que sigue siendo una mejor alternativa que un USB, por ejemplo. Cuando tienes más de lo que vale la hardware wallet, ¿vale la pena la compra? Yo creo que sí, o sea, sí es justificado. Acá en Argentina van a empezar a blanquear ahorros no declarados sin pedir antecedentes. Nuevo paraíso narco, ya no vas a preocupar vender vacas. Ay, no entendí. Empezar a blanquear ahorros no declarados. Nuevo paraíso narco, ya no nos van a preocupar vender vacas. Hagamos la vaca el equivalente a 1,000 y las gallinas a 10. El estándar de criptomonedas TV. Lo que pasa es que las vacas son como algunas otras especies. O sea, hay vacas que a lo mejor te cuestan $500 y va a haber vacas que te cuesten 20,000. O sea, hay todo un rango dependiendo de la genética, el pedigrí, el propósito, la producción y un montón de variables. Entonces, una vaca no es como otra vaca. Chequemón, dame oportunidad de checarlo hoy. Sé que la mayoría costaban $1,000. La mayoría de las vacas, no sé, hay vacas que te cuestan 500, dependiendo de qué tan joven sea o qué tan grande sea, y depende de la raza. Y no es lo mismo una vaca lechera que una vaca para carne. Y hay todo un universo de variedades y especies y líneas genéticas y grados de pureza. Y el rancho de bisón o búfalo que está al norte de aquí, al norte, en subasta, uno de los sementales costó creo que $20,000 o algo así. Y uno joven, o sea, no maduro. Toro. Sí, son toros. Toro búfalo, joven, costó creo que $20,000, una cosa así. Leí que un toro se subastó en Argentina alrededor de $50,000. Sí, eso es igual con los caballos. O sea, te puedes encontrar ahí un caballo carretonero de $300 y hay caballos que cuestan cientos o millones de dólares. Si la idea de BTC es comprar a largo plazo, no estaría mal comprar en bearish y vender en bullish y repetir ese. Is there an app for that? No estaría mal tener una estrategia donde puedas calcular con toda precisión esas entradas y salidas y que puedas tener una aplicación que te haga los cálculos y te indique. No estaría nada mal. Bueno, pues ya se nos está haciendo tarde. Vámonos. Todavía tengo café para una pregunta más, pero eso que menciona Giovanni fue uno de los puntos de conversación el sábado en la sesión del Consejo de Ancianos. Lucas Fangan. Llegas tarde, Lucas. Ya estamos por terminar. Si tienes alguna pregunta, aprovecha porque ya estamos, como en los restaurantes, ya estamos volteando las sillas. Ah, no, antes de irnos. Esto sí es súper importante. Y a propósito, y en el contexto del estreno, la premier del documental que hizo Individuo Digital, del evento en Barcelona, me conmovieron. Los asistentes me hicieron un regalo increíble. Una tarjeta firmada por los asistentes. Y esto realmente lo atesoro. Muchas gracias. Y ese va a tener un lugar de honor. ¿Y qué reloj tienes? Este me lo regalaron también los asistentes. Es un Garmin Tactical something. Y bueno, pues con eso terminamos. Te recuerdo que estamos en vivo lunes. Ah, primero voy a ver si Lucas... El trabajo de este mes me tiene muerto. Muy bien. Perfecto. Pues te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes y jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Creo que ya. Por mi parte es todo. Gracias. Ya hasta la próxima.